Pues vamos a hablar de educación, pero bueno, pues con muchos matices, ¿no, hermano? Es la Consejería de Inclusión Social, Familia, Igualdad y Juventud la que coordina los programas PAIF, programas de apoyo integral a las familias, del que siempre hablamos con una de nuestras interlocutoras en la mañana de hoy, como es Isabel Linares, pedagoga, me has dicho que eres. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Bienvenida y muchas gracias.
Gracias.
Una vez más, yo creo que es la quinta o la sexta vez que vienes a hablarnos del PAIF y dirá a la gente el qué, otra vez, ¿no? Bueno, pues ahora enseguida lo explicamos. Vienes acompañada hoy de un técnico que es Ricardo Fernández. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Gracias y bueno, pues gracias por venir a formar, a invitarnos a los que somos padres, especialmente a las familias, a formar parte de los programas de apoyo integral de las familias. Venga, Isabel, si os parece, o tú mismo, Ricardo, cualquiera de los dos, le explicáis a los oyentes qué es el PAIF, cuál es su objetivo.
Vale. El PAIF es el programa de apoyo integral a las familias, como bien has dicho tú, Noé. Nace en 2017 en Cantabria. Comenzamos a trabajar de manera piloto en 4 zonas de Cantabria. La verdad que el programa funcionó muy bien, entonces se fue expandiendo y ahora mismo estamos en toda Cantabria, excepto en los territorios de más de 20.000 habitantes. Lo que hacemos es trabajar con las familias. Realizamos un acompañamiento en la crianza de los padres y de las madres desde los 0 años hasta los 18. Los programas se estructuran en varias líneas. Con las familias trabajamos con el programa Afecto, que se basa en el programa Afecto Primera Infancia, que es de 0 a 2 años, Afecto Infantil de 3 a 6, y Afecto Primaria de 6 a 12, y Afecto Adolescentes de 12 a 18. ¿Qué hacemos con las familias? ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos a través de la parentalidad positiva, con una metodología psicoeducativa, experiencial, inductiva. Las familias se reúnen con nosotros durante 9 semanas, en grupo.
Nosotros, 9 sesiones.
Eso sí, 9 sesiones, que es una a la semana, realizamos. Nos ponemos en contacto con ellas a través de sus centros educativos, que son los que nos hacen de enlace entre nosotros y las familias. Les envían la información, ellos les llega la información a través de un enlace en el que pinchan, rellenan un formulario, la edad de sus hijos o sus hijas, el centro educativo en el que vienen, la hora, porque nosotros tenemos grupos por la mañana, por la tarde a las 4:30 y por la tarde a las 7 también. Se inscriben en una franja horaria y ya a partir de ese momento nosotros o nosotras nos ponemos en contacto con las familias. Comenzamos los grupos y nuestra dinámica es muy sencilla. Llegamos a sesión, nos reunimos todos en círculo, nos tomamos un café, qué tal estáis, cómo ha ido la semana, y lanzamos una actividad. No lanzamos una actividad al azar. Las actividades están estructuradas a través de un programa que está diseñado y tiene unos objetivos claros. Nosotros trabajamos en coordinación con la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Psicología Evolutiva, que son los que evalúan el programa. El programa parte desde el desarrollo personal adulto hasta contenidos o temas que les preocupan a las familias, como son pantallas, normas y límites, comunicación, negociación en la adolescencia, que es tan importante. Y cada sesión desarrollamos uno de esos contenidos de manera estructurada. ¿Cómo lo hacemos? A través de una actividad que se suele apoyar en un elemento simbólico. Lanzamos la actividad y las familias son las que van aportando sus experiencias y así van creando herramientas, estrategias. Son ellos los que crean el contenido de la sesión. No llegamos nosotros y soltamos el rollo que estoy soltando yo ahora.
Sí.
No, son ellos y ellas las que van aportando. Luego, al final de la sesión, nosotras recogemos y nosotros todo lo que han dicho las familias, hacemos una síntesis y les damos una conclusión final estructurada donde todo lo que han dicho se va organizando. Por ejemplo, al final es más importante, yo creo que ellos se quedan más con lo que dicen ellos y ellas que con lo que podemos decir nosotros al final. Yo como madre, muchas veces, las estrategias o las herramientas que aportan las familias en la sesión también me valen a mí y me hacen reflexionar sobre mi labor en la crianza con mis hijas. Luego, al final de las sesiones, nosotros recogemos todas las inquietudes de las familias para mejorar el programa, trabajar sobre las necesidades que nos plantean y igual diseñar actividades nuevas, adaptadas a sus necesidades. Eso en cuanto al programa Afecto, que es con familias, con padres y madres, con hijos e hijas entre 0 y 18 años. Luego también trabajamos la comunidad con abuelos y abuelas,
¿ah, sí?
Que es el programa Apoyo a la Crianza, porque los abuelos y abuelas son muy importantes dentro de la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. están en el día a día en muchas familias, porque a veces hay familias que no nos queda más remedio que estar con los abuelos y abuelas para conciliar, pero también están en la crianza, aunque no tengamos que utilizar de los abuelos y abuelas para conciliar, porque aportan muchos valores, muchos conocimientos a nuestros hijos y a nuestras hijas, y tienen una visión diferente a la que tenemos nosotros, entonces tienen muchísimo que aportar.
Sí, sí.
Y, claro. Si a través de esos grupos podemos trabajar un poco para llegar a un objetivo común entre lo que quieren los padres y las madres de ahora y lo que querían antes, pues al final los que tienen beneficios son nuestros hijos y nuestras hijas. También trabajamos deportes en positivo con monitores y monitoras deportivos, que son una figura de referencia dentro de la infancia de nuestros hijos y nuestras hijas. En concreto, en Laredo realizamos un grupo en el 2022 que funcionó bastante bien, y la idea es volver a lanzar
otro
grupo.
Digo sí porque me lo contaste el año pasado.
Sí, sí, sí.
Habéis salido, y lo recuerdo, ahora que lo has mencionado, el deporte en positivo, me pareció muy, muy llamativo y muy interesante también, ¿no?
Sí, sí, muy interesante, porque al final nuestros hijos y nuestras hijas en su infancia, las figuras de referencia son los monitores y monitoras, son parte de sus figuras de referencia. Entonces, para ir todos en la misma línea, es otra parte en la que trabajamos. También trabajamos otro programa que hablará mi compañero Ricardo, P de Padre, que se le voy a dejar ahí para que Ricardo le desarrolle. Tenemos otro programa también de servicios sociales, que trabajamos en coordinación con los servicios sociales de cada localidad y está dirigido a familias en riesgo de exclusión social. También se programan competencias, se trabajan competencias parentales, como en el programa de afecto, pero adaptado a las necesidades de ese perfil de familias. Y luego otro programa que también explicará Ricardo, que es el programa de apoyo a las familias con hijos e hijas con diversidad funcional. El primer grupo de ese programa se realizó el año pasado en Laredo, en el Colegio Pintor Martín Sáez. Funcionó muy bien, la participación fue de unas 10 familias. Este año la idea es volver a lanzarlo pues más o menos a mitad de marzo y crear otro grupo parecido al del año pasado. Aparte de Laredo, también se hará en otros municipios de Cantabria con colegios de educación especial. Y aparte de lanzarlo en los colegios de educación especial, lo lanzamos en los coles que tienen aula de diversidad, como por ejemplo el Villa del Mar, en este caso en Laredo.
Vale. Ricardo, vamos a hacerla sentirse mal. ¿Tú para qué has venido, no?
Yo para acompañar. También que lo explica.
Bueno, a ver.
Es un encanto.
¿Quiénes sois? ¿Cuántos sois? ¿Dónde estáis? También es importante contarlo.
Estamos en toda Cantabria, como bien ha dicho Isabel. Hubo un pilotaje, se comprobó esos datos que funcionaba, lo que pregonaba el programa se comprobó de una forma empírica de que se quedaban esos resultados. En 2020 se empezó otra vez con la idea de llegar a toda Cantabria de una forma progresiva, coincidió el tema COVID, hubo que adaptarse con el tema online, descubrimos una nueva faceta del PAIF, también el tema online ayudó muchísimo a núcleos urbanos o núcleos de poblaciones un poco más difíciles de acceder, de conseguir un grupo que están desperdigados,
claro,
poblaciones,
reunir gente,
Puente Nansa, que conseguir ahí que las familias coincidan en la etapa evolutiva, que coincidan en el horario, que coincida también las familias que tienen ritmos laborales un poco diferentes, pues el tema online vino a cubrir esa necesidad. Siempre pregonamos por lo presencial, uno de los objetivos del PAIF también es crear comunidad, crear sentimiento de pertenencia, criar en tribu. Somos 16 profesionales, por cubrir a toda Cantabria, ya que estamos en toda Cantabria. Un grupo, digamos.
Pero vosotros esta mañana, ¿desde dónde habéis venido?
La sede central la tenemos en Santander, digamos como el sitio de encuentro, pero cada técnico responsable tiene su territorio donde tiene que estar presente, donde tiene que ser parte de ese territorio.
Eso es importante, ¿no?
Porque
sepáis ya qué tecla tocar vosotros y en los colegios y en los centros educativos donde tenéis esa primera toma de contacto, que sepan también quiénes sois, a qué vais y ya sepan.
Bueno, porque la idea del PAIF es que sea un recurso de cada territorio y de cada entidad. En el gobierno de Cantabria sí que pone el material técnico, el material humano, pero cada instituto, cada colegio, cada organización, cada entidad, que el PAIF sea suyo, que lo vean como algo propio, que lo oferten sus familias como el PROA, como si cualquier actividad que tengan extraescolar, como refuerzo educativo, es decir, una actividad que tiene el centro educativo, en este caso cuando estamos hablando de afecto, como algo propio que ofrecen a sus familias, adaptado a sus necesidades. Entonces, cuando entramos en un territorio, bueno, entramos siempre por la vía política, porque son los representantes y los ciudadanos en cada territorio, son los que nos abren las puertas, nos dan a conocer sus recursos, y nosotros ya queremos ser parte de ese recurso. No somos gente profesional que viene de fuera a decirte lo que tienes que hacer. Mira. Este programa está testado, muy bien, todo lo que tú quieras, pero cada familia, cada territorio, cada recurso, cada municipio o población tiene sus características, su manera de organizarse, su manera de ser, de vivir, y nosotros venimos a ser parte. No queremos duplicidad, no queremos que todo lo que se ha hecho no vale, no. ¿Qué tenéis? ¿Cómo son vuestras familias? ¿En qué os podemos ayudar? Entre todos construimos el programa, cómo lo lanzamos, cuándo encaja mejor, qué con cosa concreta hay que poner el énfasis, y a partir de ahí, nosotros siempre decimos, con lo que me ha dicho Isabel, que son los propios profesionales, las propias personas que es de referencia en el territorio, los que van a hacer que nos abran las puertas, son las personas de confianza. Por ejemplo, nosotros con los tutores tienen una labor importante de difusión, de captación. Nosotros como padres y madres dejamos nuestros hijos a su cargo, son las personas en las que confiamos. Entonces, que el tutor me explique, me diga que existe este programa, que qué consiste, pues me da genera confianza. La crianza no deja ser algo íntimo, algo privado, algo que te sientes cuestionado, te sientes muy juzgado. Si me apunto a esto, van a pensar que tengo un problema. Si tengo una necesidad y voy allí y me dicen que lo que tengo que hacer, que soy mal padre, mal madre, no voy. Entonces, esto no es, como ha dicho Isabel, encaminado a familias disfuncionales, con vulnerabilidad, no. Es para todas las familias, porque el gobierno de Cantabria entiende que la crianza, ya de por sí dura, difícil, en este mundo de prisas, de inmediatez, ritmos laborales, horarios, familias estructuradas, monoparentales, constituidas, cada uno tiene una situación que encima no se entiende muchas veces el tema de conciliación, la dificultad que conlleva. A veces los padres o las madres parece que tenemos que saberlo todo, superhéroes, supermadres, super todo, la respuesta inmediata, sé de todo, y encima la presión social de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. El ejemplo que ponemos siempre, la rabieta. Tú ves a un niño en un supermercado, una rabieta, y lo primero que miras a los padres es mira lo que te está haciendo. Sin entender por qué, sin apoyar, sin valorar. Vas al parque y todo el mundo te habla de crianza, todo es idílico, mis hijos perfectos, nunca pasa nada, lo hacen todo bien, y eso no es real. Entonces ir a un grupo donde tú puedes sentirte acompañado, sentirte que lo estás haciendo bien. Siempre decimos lo mismo, lo hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias que estamos. Simplemente queremos daros un lugar tranquilo, de reflexión, sin agobios, donde te puedas expresar, donde te puedas desahogar, donde te puedas liberar de esa carga emocional que tenemos, donde la gente te recoja. Partimos de las potencialidades de cada uno. Entendemos que todo el mundo tiene capacidades y competencias de hacerlo. Es un cambio de mirada. Ven a partir de lo que haces mal, queremos reforzarte. Queremos que te sientas competente. Si yo me siento competente, si me siento capaz, no tengo respuesta, pero tengo la actitud de abordar la situación, verla con los ojos, ser consciente, reflexionar y actuar. Y encima disfrutar de la crianza, da igual la etapa que sea. Si me siento superado, si me siento incompetente, si me siento que no llego, lo evito. Intento mirar para otro lado. Y cuando ya exploto la vía de presión, genero conflicto. Me aleja más. Entonces, bueno, es lo que intentamos.
Ese manual que no nos dan en el hospital cuando llegamos a casa con el niño, ¿no? Sí. En cierta medida sí, porque sobre todo la crianza de 0 a 6 o 8 años, bueno, pues siempre es más exigente, más complicada, sin que esto quiera decir que la posterior no es exigente ni complicada, es completamente distinta, ¿no? Esa experiencia, los que la tenemos, pues la valoramos suficientemente. Bueno, tampoco lo he hecho mal él.
Me has traído
buen experto. Tú me has dicho que eres
trabajador social,
¿no? Bueno, pues claro, y son herramientas muy necesarias para mover programas como este. Háblame del año pasado, Isabel, ¿cómo fue el curso? Lo relacionamos con el curso directamente porque es vuestro ámbito de trabajo más intenso, ¿no? Más importante, ¿no? En Laredo, ¿cómo fue el año pasado? ¿Cuántos grupos montasteis y cómo funcionó?
En Laredo, el año pasado, o sea, nosotros contamos eso, como dices tú, por año escolar. Del año 22-23 hicimos 5 grupos. Hicimos en el primer trimestre 2 grupos, uno de afecto infantil con familias con hijos e hijas entre 3 y 6 años, que se realizó en el cole, en el Villa del Mar, nos cedió la biblioteca. Y luego hicimos el grupo de discapacidad también en ese trimestre, que el grupo de familias con hijos e hijas con diversidad funcional. Y en el segundo trimestre realizamos el grupo 2 grupos de afecto primaria, de familias con hijos e hijas entre 6 y 12 años, que se realizó aquí en la Casa de Cultura, uno de los grupos, y otro también en la biblioteca del Villa del Mar. Y realizamos otro grupo también de afecto adolescente con familias con hijos e hijos entre 12 y 18 años. Todos estos grupos, como dice Ricardo, O sea, sería imposible llegar a las familias desde desde donde estamos nosotros. Al final esto es una máquina, somos piezas de la máquina, sí. Y para que funcionen estos engranajes tenemos que ir conectándonos unos con otros. Al final nuestro engranaje para llegar a las familias son los colegios. En este caso el Aredo, el Villa del Mar a través de su directora Mónica, el Fray Pablo a través de Meli, su directora, la Fundación Educere a través de Marisa, su directora. El Pablo Picasso con Samuel, hablamos mucho también con su director, y los dos institutos, el Bernardino de Escalante con Carmen, su orientadora, nos coordinamos, y el Fuente Fresnedo con Esther, su orientadora, y Ana Belén, su jefa de estudios. Sin ellos, sin el trabajo que hacen, sería imposible llegar a las familias. Y son los que nos sirven de enlace, los que les hacen llegar la información a las familias a través de correos electrónicos, WhatsApp, todas las vías de comunicación que utilizan ellos, Yedra, Tocap. Sin ellos no, sería imposible, claro, llegar a formar grupos.
Yo he introducido vuestra presencia hablando, vamos a hablar de educación, entonces ahí me he confundido, pero me he confundido adrede, digo por centrar un poco el tiro, porque sé que no estamos hablando del sistema educativo, es más, es la Dirección General de Inclusión Social, Familia, Igualdad, la que coordina este programa, la que os paga a vosotros, os contrata y os mantiene, pero claro, sí que es cierto que ese perfil de los centros educativos es el que os pone en contacto con las familias, con todas las familias, hay que insistir, porque esto lo ha dicho muy bien Ricardo, no es cosa ni de servicios sociales, ni de familias desestructuradas, ni de familia, no, es cosa de todas las familias, no es una opción, una posibilidad para las familias, bueno, pues que se quieran, ¿no? Como tú has explicado, que quieran confirmar que van bien o que pueden mejorar, ¿no?
Además, nosotros me partimos de la idea de quien se suele apuntar al principio cuando entramos en territorio son las familias que se cuestionan su crianza. Si nosotros no nos cuestionamos, si no valoramos lo que hacemos, es difícil evolucionar. A veces tenemos ese miedo de incluso preguntar dudas, porque se presupone que, como bien has dicho, que nacemos sabiendo criar. Y además partimos de un modelo tradicional, donde muchas veces era todo desde el punto de vista adultocentrista. No se tienen en consideración muchas veces las necesidades de los niños, los tiempos de los niños. Nosotros ponemos muchas veces el mismo ejemplo, sobre todo en grupos de edades muy tempranas. Las prisas, el horario, el ir a trabajar, es del adulto. El niño no lo entiende. No sabe ni si es de día o de noche, si tengo que comer.
Y le da igual llegar a las 9 que a las 9 y cuarto, claro, al colegio.
Eso es un aprendizaje que tiene que aprender. Ajá. Es nuestra labor también de socializar. Pero cada uno tiene sus valores, cada uno tiene su manera de entender la vida, cada uno tiene su forma de poner el énfasis. Y por eso no queremos nosotros decir lo que tienes que hacer. Queremos, por lo menos, que te sientas válido, darte herramientas, darte competencias, que te sientas competente, que reflexiones quién eres. Nosotros cuando estructuramos los programas, las primeras 2-3 sesiones, que les sorprende mucho a las familias, desarrollo evolutivo adulto. Si tú no estás bien, si tú no estás a gusto, si no estás satisfecho, si no estás fuerte, difícilmente vas a poder criar o desarrollar tus competencias parentales. Tú tienes que sentirte bien y satisfecho con tu rol. A veces te da la sensación que ser padre o madre es una carga, que te quita de hacer cosas. Y difícilmente puedes asumir esa carga emocional, ese desgaste que conlleva la crianza con esa sensación. Es como un machaque constante. Entonces partimos de ahí. Sobre todo choca porque familias con hijos y hijas adolescentes quieren respuestas. ¿Cómo tengo que hacerlo? No hay respuesta absoluta, no hay respuesta mágica. Si alguien la tiene, que la patente, que se fuera.
Sí.
Esa actitud es disfrutar, es aprender. Ser padres y madres es un aprendizaje. Es un aprendizaje interno, el adulto, yo tengo una idea preconcebida y realmente en realidad el espejo son mis hijos. Me demuestran quién soy, me demuestran saber cuáles son mis prioridades, la importancia del tiempo de calidad. A veces nos machacamos muchísimo con no estoy presente, tengo que estar, pero estás físicamente muchas veces y con la cabeza haciendo otras cosas o pensando en tengo que trabajar, tengo que preparar esta entrevista, lo que sea. No estás presente.
Sí, dejarme en paz que necesito descansar.
Tiempo de calidad. El tiempo que dispongas, el poco tiempo que dispongas, que sea de calidad, de presencia. Que eso cubre las necesidades, los niños lo detectan. Y a nosotros nos hace sentir satisfechos que el tiempo que esté con mis hijos lo disfrute. No esté físicamente pensando en lo que tengo que hacer, la cena, limpiarme, ir a recoger. Todas esas cosas se trabajan, se les acompaña, se les deja que también se desahoguen, porque a veces no te puedes ni quejar de la crianza, porque está mal visto no haber tenido hijos, se llega hasta decir que es muy cruel para un padre o una madre escuchar esas cosas, no sentirse comprendido, pues aquí todo lo contrario, validamos lo que sientas, recogemos tu emoción, y todas esas partes emocionales que los padres a veces está muy de moda la inteligencia emocional. Exigimos a nuestros hijos que sepan decir lo que sienten, cómo se sienten, qué quieren. El ejemplo somos nosotros. Somos capaces de reconocer cosas cuando yo estoy cansado, cuando yo no llego, cuando necesito ayuda. Parece que como soy tu padre o tu madre no puedo decirlo. Y luego quiero que tú me lo digas. Cuando me duele algo, cuando tengo sueño, somos ejemplo. Se aprende por modelaje, por imitación. Y si nosotros no entendemos cómo podemos transmitir lo que queremos, si no tenemos claro tampoco los límites, muchas veces otra cosa recurrente, mis hijos no me obedecen. Los límites, las normas, ¿por qué las pones? Son para enseñar, para educar. Y muchas veces lo que transmitimos, que esa norma es el límite, depende del estado emocional del padre o de la madre. ¿Estoy enfadado? Soy más exigente. ¿Estoy distraído? Pues soy más permisivo. El niño lo que está aprendiendo, que la norma en sí no tiene sentido. Tiene sentido el estado de ánimo de mis padres. Según cómo estén, pues tengo que ir un poco. Todas esas cosas, tomar conciencia. Dar herramientas. Al final es eso, un cambio de enfoque. Sentirte capaz. Sentirte validado. Y luego el grupo, que lo que tú compartes, te das cuenta que lo comparten todas las familias que están presentes. Que tiene que ver más con la etapa evolutiva que con lo que yo estoy haciendo. No es que le haga ni mal ni bien, no es que sea un incompetente, sino es la etapa en la que están mis hijos. Es entender esa etapa, comprender esa etapa, comprender quién soy. Otro ejemplo que muy dativo que lo vean. Nosotros como adultos, ¿qué queremos? Certezas, tranquilidad, seguridad, todo estructurado. ¿Qué quiere un adolescente? El riesgo, el peligroso. Si entendemos por qué, ya hay dos necesidades diferentes. Ya no es que se levante para fastidiarme, sino ya no es contra mí. Ya esa reactividad, esa lucha, ese viene para fastidiarme, ya lo evitamos. Ya entendemos que no es contra nosotros, sino es en la etapa que están.
Que resulta que los adolescentes de los otros padres también lo hacen, ¿no?
Entonces eso también desahoga mucho, quita mucho peso. Y ese otra frase que nos dicen siempre en la segunda sesión casi todos los padres y madres, no sé qué habéis conseguido en el PAIF, pero mi hijo ha cambiado y no viene aquí. No, has cambiado tú. Has cambiado tu mirada, tu manera de aceptar las cosas, tu manera de, pues muchas veces, reaccionar ante situaciones. Has cambiado tú y cambia tu entorno.
En este curso, ¿qué grupos habéis puesto en marcha aquí en Laredo?
Pues ahora estamos lanzando el programa Afecto Primaria a través de los colegios y el programa Afecto Adolescentes a través de los dos institutos. La idea, bueno, hemos comenzado a lanzar la información la semana pasada a través de los centros educativos, ahora a través de la radio, que también es una de nuestras vías de comunicación. Sí. Y esta semana hemos vuelto a hacer un recordatorio porque somos insistentes, para que las familias tengan tiempo, porque al final en el día a día estás pues con mil cosas y te llega
un correo y dices
eso,
ya lo miraré.
El Yedra no le abres porque no te notifica, hay muchos coles se comunican a través de Yedra. Y la idea es comenzar después de la semana de vacaciones de carnaval, porque ahora nos parecía un poco precipitado, las familias están liadas pues con vuelta de navidades, con el carnaval encima, que si disfraces, que si... Bueno, pues ya después de carnaval nos ponemos a los grupos.
Y me has hablado de 6 proyectos genéricos, ¿todos los vais a intentar abrir en Laredo?
Sí, nosotros lanzamos todos los programas y todos los grupos a todos los territorios igual.
Luego ¿mínimo de cuántos?
Los grupos,
familia, sí.
Los grupos suelen ser de 8 familias, más o menos, porque si son demasiadas familias, la dinámica no es igual. Si ya supera las 15 familias, no recoges de manera tan individual ni tan personal las preocupaciones o las inquietudes de cada familia. Y suele ser 8 familias, más o menos. Si es, por ejemplo, una zona, pues lo como las que hablaba antes Ricardo, más despobladas, los grupos sí pueden ser de menos participantes, porque la idea es llegar a todos.
Y tú querías hablarme especialmente de 2, ¿no? El de diversidad funcional y el del programa P de padre. Porque los padres no vamos a este tipo de propuestas, ¿no?
En general. Suerte sí que cabecen más padres, pero sí que... cuando hacemos la evaluación, casi el 90% que van son las madres. Y entendemos, y hay estudios que lo demuestran, que afecta el estado de nuestros hijos, incluso en el sistema inmunológico, en la capacidad, digamos, autoestima, en la forma también que tienes de relacionarte con tu entorno, si desde el primer momento que se da la concepción, ambos progenitores están presentes. Son partes de la crianza, se preocupan de la crianza. Muchas veces asociamos a la mujer, a la madre, pues que tiene esos cambios hormonales, esos cambios fisiológicos, esa adaptación cerebral para criar. Y si el padre está presente desde el momento de concepción, ya hay estudios que demuestran que también se producen en los hombres. Y eso repercute, como te comentaba antes, en el sistema inmunológico de nuestros hijos. Están más preparados para las posibles enfermedades, son más resistentes, son más autónomos, porque se sienten más seguros, tienen más figuras de apego, de referencia. Son más, en ese sentido, más ricachedos, más vivaces, y ya hay estudios que lo demuestran. Entonces, ese papel tan importante del hombre, aquí muchas veces este programa genera cierta controversia, porque solo hombres, que se va a trabajar ahí. Lo ideal, ese grupo, afecto generalizado. Lo ideal, todos estos programas que han salido, que se han ido aumentando con el tiempo, porque el PAIF es un programa vivo, surgen necesidades concretas. Surgen necesidades en cada territorio y nos traslada. Pues FAS, que nos lo ha comentado Isa, se hace ese centro de salud. Por el tema, pues eso, estilos de vida, alimentación, sedentarismo. El deporte en positivo también salió, pues eso, es un lugar donde los niños van de una forma lúdica a aprender, a disfrutar, y si la persona de referencia no sabe cómo tratarles ni entiende su papel educativo, un simple comentario, qué torpe eres, qué malo eres. Un niño que se está desarrollando físicamente, eres bajito, no te saco. Mi autoestima es negativa, mi autoconcepto es negativo. No lo hacemos con malicia.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo afecta a nosotros?
Pero que me estás poniendo ejemplos del día a día, vamos.
Sí, son cosas del día a día y por eso también funciona.
Por eso me río, ¿eh?
Por eso funciona, por eso encaja. Este programa también funciona porque parte y encaja a la necesidad del día a día de las familias, pues también esa estructura. Porque si hablamos de algo, muchas familias se quieren apuntar porque están nada más del PAIF, se han apuntado al PAIF a otros programas y mi hijo tiene 6 años, pero como me gusta el PAIF y quiero seguir, me apunto a adolescentes. Recomendamos que no, porque aunque esté muy bien el PAIF y te lo pases muy bien, no encaja con tu realidad. Esto funciona porque es tu día a día, es tu experiencia vital. Estás en esa fase y es mucho más fácil que esos cambios que pregonamos los lleves a cabo, los interiorices. El simbolismo que dice Isabel, el mismo ejemplo, tú me das una foto, no solo ves la foto, te evoca recuerdos, olores, sensaciones. Todos los sentidos están encaminados en la construcción del aprendizaje. Antiguamente, en la antigua clase magistral, la atención. Dura lo que dura. Un sobreesfuerzo y solo un sentido. Llego a casa, esfuerzo para acordarme lo que me han dicho. Y luego aplicar algo que es ajeno a mí. Entonces, todos los sentidos encaminados al aprendizaje. Muy dinámico, con el juego, muy lúdico. Llego yo a esa reflexión, inducidos por el programa, por nosotros. Pero ellos tienen sensación que ese conocimiento le he adquirido yo. Le he construido yo. Uh-huh. Es mucho más fácil llevarlo hacia...
Lo tienes en la experiencia del día a día.
Entonces, padres surgió de esa necesidad de... Que los padres, primero empezó con, bueno, el eslogan de siempre, la corresponsabilidad. Bueno, vale, pues cuando ya empezamos a trabajar, vimos realmente las necesidades de los padres, de los hombres. La crianza es diferente, siendo hombre que siendo mujer, diferente siendo madre que siendo padre. Hay roles positivos y negativos en ambos géneros. Se asocian determinadas competencias a la mujer, tanto por lo bueno como por lo malo, y para los hombres. Y eso a veces nos marca, el que se sale de ahí se siente fuera. Como padres, ponemos el ejemplo de siempre, padres hombres, me hago ilusión, he planificado tener hijos, quiero, espero que llegue el momento, esperando las horas, te pones nervioso, vaya a dar la luz, llega y ya simplemente, por algo cultural, muchas veces, que cada vez menos, uy, se te va a caer, quita, se va a la suegra, uy, no sé qué, te van desplazando en una esquinita, pum, 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 tum, tum, no, que el hombre no sabe, que no sabes cambiar un pañal, que pum, 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 pa.
Que no tiene paciencia, etcétera.
Sí. Hay que tener las cosas bien claras, ser muy fuerte para decir, no, yo quiero ser parte protagonista, yo soy capaz, yo soy competente. Luego también muchos padres por miedo, por inseguridad, por ese rol, muchos hombres, se justifican, ¿no? Es que mi mujer lo hace mejor, cambia mejor los pañales, y siempre decimos lo mismo. ¿Hay algo genéticamente que el día que las mujeres lo hacen mejor, cambiar pañales? No. ¿Qué lo hacen ser mejor? Que lo hacen constantemente. Si tú una mujer lo hace 7 veces y tú una, pues lo va a hacer mejor.
Experiencia, sí.
Es decir, tenemos las capacidades y las habilidades. Entonces trabajamos también... ¿Cómo te sientes como padre? ¿Te sientes validado? Le apoyamos para que el rol que tú quieres ejercer lo ejerzas. Y luego siempre también toca mucho el tema emocional a los padres, les recogemos, queremos ver su experiencia en la crianza, porque eso enriquece. Los que son padres y madres, los mayores conflictos en crianza, ¿cuándo se dan? Por los hijos. Cuando más se discute es por los hijos. Porque venimos de familias diferentes, de valores diferentes, de maneras de entender diferente. Cuando nos juntamos como pareja, pensamos dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, qué lugar, qué casa, qué todo, y nunca hablamos de cómo voy a criar. Llega el momento, pues con todo lo que conlleva la crianza, las prisas, sin dormir, a lo mejor no me come, me come. Y hablamos, desfogamos, nos echamos en cara, la comunicación, hablamos muchísimo, pero no sabemos comunicarnos. Nos echamos en cara.
Con programa P de padre, entonces que se va... ¿Con la carta genérica?
El programa P de Padre, la captación de los padres suele surgir a través del grupo general. Por ejemplo, muchos padres de los que participan en el grupo P de Padre son parejas de las madres que han participado en el programa Afecto Primaria o Afecto Adolescente, vale, o Afecto Infantil.
Que es que...
O son padres que han también han participado en los programas generales. Y se animan, pues eso, porque También en el programa P de Padre se crea un espacio en el que igual se sienten más cómodos a la hora de compartir. Ya para empezar, los técnicos que dan el programa son dos hombres. Las mujeres desaparecemos. Entonces, hay temas que igual ellos no se sienten tan a gusto o pueden sentirse menos comprendidos por la visión femenina. Sí. Y el espacio que les ofrece P de Padre es ideal para ofrecerles lo que están buscando.
Un poco retomando con lo que habíamos con los generales. Para poder realmente producir un cambio, hay que ver tu realidad. Sin miedo a etiquetas, sin miedo a que me juzguen. Si un padre, a lo mejor en este mundo que vivimos actualmente, hay que medir las palabras, dices un comentario en un grupo general, como sociedad no estamos preparados. Y te estoy invalidando.
Eso es.
Y eso,
sí, tiene tela el tema, ¿eh?
Pero bueno, lo que me has preguntado, la manera de inscribirse es, pues cuando acabemos más o menos los grupos que vamos a empezar ahora, lanzaremos P de Padre, que llegará pues a través de los contactos que tenemos de las familias que han participado. También los centros educativos volverán a lanzar la información. Y igual, la manera de inscribirse es pinchar en el enlace, realizan la inscripción y nosotras luego nos ponemos en contacto con esos padres. Ahora nos pondremos en contacto con las familias también para estos dos programas que hemos lanzado de primaria y adolescentes, y así de sencillo.
El de padres para alumnos con diversidad funcional, supongo que habéis dicho que el año pasado lo hicisteis en el Pintor Martínez, ¿no?
Sí.
Y hubo otro grupo en la zona del Cabezón, el Ramón Laza. Sí que fue el pilotaje, el primero del Pintor.
Sí, el primero fue el Pintor, sí.
Como ese pilotaje funcionó, los cambios que se dieron fueron muy positivos, se intentó extrapolar a la otra parte de Cantabria a ver si podía tener equivalencia, testarlo. Funcionó, también las familias apuntaron, y la idea es, este es un programa, también otra necesidad, las familias que se apuntaron a grupos generales, pues las familias que tienen hijos con diversidad, con discapacidad, pues se sentían que no estaba respondida a su necesidad. Entonces, si me apunto a un grupo de padres, ya el día a día es difícil, ya es complicado, mi situación personal es diferente, somos minoritarios. Todo lo que se sale de la norma en el centro educativo, tanto por arriba como por abajo, es una dificultad añadida. Voy a un lugar donde se dice que se va a tratar y me van a acompañar, y también me siento fuera, se creó un grupo específico para ese tipo de familias, para acompañarles en su realidad. Claro, era un tema muy diverso, hay cantidad de discapacidades, entonces está asesorado, está implementado también por Plena Inclusión, que es, digamos, la entidad donde agrupa todos los colectivos de discapacidad. Se hizo como, bueno, nosotros vamos a aprender de las familias.
Sí.
Son las familias las que nos van a decir su situación, cómo se sienten, qué dificultades diarias. Nosotros vamos a intentar dar respuesta, tema de la comunicación básica, tema que el cuidador lo sabe. El cuidador tiene un desgaste emocional, tiene una sensación de pérdida de vida, que suelen tener también las familias, pero esto es un añadido. Entonces, toda esa parte, recogerla, ayudarles, la parte jurídica, cómo pedir ayudas, cómo conseguir tramitaciones de discapacidad, toda esa parte técnica también. Plena Inclusión viene, te asesora, una persona que se dedica a ello. Si te da una seguridad, nosotros primero emocional, segundo técnica, jurídica, y luego aprender qué dinámicas, pues eso, depende de qué discapacidad, de autismo, te da, pues la importancia de las rutinas, el anticiparnos, el conocer, el cómo. Y al final, que somos programas vivos, nosotros somos ya muchos años profesionalmente en el tema de menores, de la crianza. Pero siempre aprendemos muchísimo de los grupos. Lo que los grupos nos enseñan, lo que las familias nos comparten, lo que las familias nos transmiten, intentamos que repercuta a las familias que se apunten después. Esto es un aprendizaje mutuo. Esto es lo que les gusta mucho. Criar en tribu, sentimiento de pertenencia, sentimiento que todos somos parte importante en la crianza. Que la crianza se viva como un apoyo y no como un hándicap.
Bueno, pues vamos a ir cerrando esta interesante charla. Los servicios sociales de los municipios también serán parte importante, pero no son parte clave. Ya hemos quedado aquí que no estamos hablando de familias singulares, desestructuradas, con problemas económicos, sociales o de otra índole, que los servicios sociales de los ayuntamientos conocen bastante bien. Pero también podéis contar con ellos, contáis con ellos seguro, para múltiples referencias, ¿no?
Todos los recursos son importantes. Al final, el PAIF lo que realiza es un trabajo en red con toda la comunidad. Para llegar a todos los sectores con los que trabajamos, familias, abuelos y abuelas, deportes, tenemos que trabajar con todos los recursos. Y los servicios sociales son muy importantes a la hora de trabajar con familias en general, porque también son parte de la difusión del programa, difunden el programa, como hacen los centros educativos, pero en especial para trabajar con familias en riesgo de exclusión social. Cuando realizamos los grupos con servicios sociales, lo hacemos directamente a través de los servicios sociales, que son los que captan a sus familias, forman el grupo, buscar la ubicación, y con abuelos y abuelas. Uh-huh. Aparte de trabajar con asociaciones de abuelos y abuelas o de mujeres para hacer los grupos de apoyo a la crianza, también trabajamos con los servicios sociales, que son el enlace. Muchas veces ellos, a través de los talleres de memoria que realizan, sobre todo por esta zona oriental, nos ceden la oportunidad de presentar nuestro programa y que los abuelos y abuelas se inscriban en él. O sea, que todos los recursos son parte importante a la hora de realizar nuestro trabajo.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si sigue ese trabajo. Responder al correo electrónico es la mejor fórmula para ponerse en contacto con vosotros, ¿no?
Sí, bueno, es lo que hemos dicho, a través de la inscripción, realizarla a través de la información que envían los centros, y también de manera muy sencilla, accediendo a nuestra página web, Life Cantabria. Acceden a nuestra página web, aparte de inscribirse, les viene la información de todos los programas que realizamos, toda la información sobre el PAIF, todo lo que hemos contado Ricardo y yo, y videoblogs, donde hablamos de temas diferentes y pueden tener información de algo concreto que en ese momento les interese.
PAIF, PAIF, Cantabria. Bueno, pues ese es el.
También me gustaría comentar que, además de grupos, también hacemos acciones comunitarias, lo llamamos nosotros.
¿Acciones comunitarias?
Sí.
Es, digamos, a veces hay colectivos, hay situaciones personales. Comprometerte a 9 sesiones, hablo etnias concretas, situaciones concretas, es difícil, a largo plazo, no llego, o problemas, o no me gusta llamarlo problemas, sino situaciones concretas también de convivencia en los centros educativos, en el profesorado, en profesionales técnicos, que a veces hay que reciclarse. Entonces también te ofrecemos esa posibilidad de un tema concreto, juntarnos con familias, alumnos, profesorado, personal técnico, queremos hablar de normas y límites, queremos hablar de bullying, queremos hablar de pantallas, queremos hablar, buscamos también la forma, es dar respuesta a las necesidades del territorio. Todos los recursos son importantes, todos tienen voz, todos forman parte de nosotros. Cada 6 meses más o menos hacemos una mesa de coordinación donde todos los profesionales de la zona nos juntamos y el PAIF rinde cuentas. Hemos hecho esto, hemos hecho estos datos y damos voz. ¿Cómo veis el PAIF? ¿En qué podemos mejorar desde vuestro punto de vista, desde vuestra situación? ¿Qué es necesario? ¿Qué suma? De ahí salieron muchos de esos programas.
Claro.
¿Qué actuación concreta para llegar a temas colectivos? Siempre lo decimos lo mismo. Yo, familia, tengo catarro, voy al médico. ¿Quiero que mi hijo se apunte a fútbol? Voy al campo de fútbol. ¿Quiero hablar de crianza? ¿Dónde voy? El PAIF. Un recurso comunitario, un recurso que está disponible. Cuando tú lo veas, cuando tú lo necesites, cuando conecte con tu necesidad, está. Voluntario, gratuito, sin ningún coste.
Eso es lo que iba a preguntar ahora. Que
sí, sí, es completamente gratuito, ofrecido a toda la ciudadanía, y también a el que no hemos comentado, en las sesiones muchas familias, a la hora de asistir a cualquier actividad fuera del horario laboral, nos hace falta conciliación. Entonces ofrecemos un servicio también de guardería gratuito para los padres con hijos menores de 12 años, para ofrecer todas las facilidades posibles, aunque a veces entendemos que es muy difícil estar durante 9 sesiones acudiendo a las sesiones, y por eso lo que ha comentado Ricardo de las acciones comunitarias, donde ofrecemos un día concreto hablando de un tema que nos demande desde el centro educativo o el grupo de padres, realizamos una actividad.
Claro, las asociaciones de padres también
las AMPAs son muy importantes a la hora de difundir. La verdad que en Laredo todos los recursos con los que trabajamos hacen una gran labor difundiendo el programa y haciéndoselo llegar a todas las familias.
Bueno, pues esperemos que esta entrevista haya servido para difundir todavía más, si cabe, vuestro trabajo y vuestra actividad. Equipo PAIF, Ricardo, Isabel, muchas gracias por acompañarnos. También, ¿cómo eres? ¿Cómo? Sandra.
Sandra García.
También Sandra, que ha venido para ver si lo hacéis bien o no, para vigilaros. Y creo que lo habéis hecho bastante bien. Espero haber contribuido a explicar un poquito más vuestra actividad, vuestro trabajo, entre todos los que nos han estado oyendo hasta esta hora. Muchas gracias y que sea un éxito la convocatoria. Y que tengáis mucho trabajo.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.